yo sé que estoy más buena, deja el show. La que en el colegio tanto.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Si oyen un poquito de ambiente, es porque estamos en la calle. Hoy es el Día del Libro y hemos salido a conocer cómo se celebra el Día del Libro en Pamplona. Y lo que os puedo decir ya es que hay mucho ambiente, aparte de que el tiempo acompaña, de que hace un poquito de sol y unos 16 grados, lo mejor de todo es acercarse hasta estas carpas y comprobar la cantidad de libros con la que podemos hacernos con ellos. Hay mucha gente. La verdad que me ha sorprendido llegar y ver a tanta gente, a tantos jóvenes y a tantas personas comprando libros y llevándose también rosas, porque eso es una tradición muy catalana, lo de comprar un libro y llevar una rosa en este día que también es el día de San Jorge. Así que os animamos a que os acerquéis aquí, a la Avenida Carlos III, en la confluencia con la Avenida Roncesvalles, donde os vais a encontrar nada más y nada menos que 17 librerías que hoy han sacado sus puestos a la calle para intentar aumentar las ventas. Y la verdad que hay mucha gente que ahora mismo está comprando. Venga, vamos a acercarnos aquí, por ejemplo. Buenos días, señora.
Hola.
¿Qué quiere comprar o por qué se ha acercado a la Feria del Libro?
Para comprar un libro, para regalarlo o para leerlo yo.
¿Y de qué tipo de libro, sabes ya?
Pues de aventuras o de comedia.
Ah, vale, pues nada. Pues os dejamos que sigáis comprando. Hola, buenos días.
Hola, buenas.
¿En qué estáis interesados en esta Feria del Libro? ¿Qué queréis comprar hoy?
Pues la verdad, como tal, no sé, pero algo de superación personal me interesa a mí, en lo personal.
Ajá. ¿Y a ti qué te gusta de lectura?
Algo más de como de drama, asesinatos y todo esto.
Bueno, la verdad que de eso hay un montón de libros. Espero que encontréis el libro adecuado. Muchas gracias a esta pareja que se ha acercado hoy aquí a la Feria del Libro. Y vamos a hablar con más personas que como decimos, están aquí, están en la Avenida Carlos III. Hay, como decíamos, 17 librerías que han sacado sus libros a la venta, que han sacado sus puestos, que a primera hora de la mañana descargaban en los camiones muchos libros para que hoy estuvieran aquí en venta. Y estamos con Pablo Abárzuza, que es el presidente de... No, pues dice que ahora mismo no me puede atender. Bueno, pues ahora le encontramos. Ahora mismo le encontramos y no pasa nada. Y que estamos aquí pues viendo mucha gente. Yo de verdad que animo a todos a que vengan. Hola, señora, ¿ha encontrado ya el libro que quería?
No, todavía no.
¿Y qué está buscando?
Pues alguno así de aventuras o de interesante.
¿Para usted o para regalar?
No, para regalar.
¿A alguien mayor, pequeño?
A un adulto.
Ah, bueno, pues...
A los viajes y a ver alguno de viajes. Interesante.
Lo que me estoy sorprendiendo es la cantidad de gente que hay hoy aquí, en este día tan bonito.
Hombre, es que ha salido buen día, ¿no? Semana Santa. Has hecho un día fatal y ahora pues a disfrutar del sol.
Pues muchísimas...
Lo que me ha recogido es mi madre, que sí que hemos cogido el de mi madre.
Mira, ya tenemos un libro, a ver, ¿cuál es?
El de Eva Tobalina, Los caminos de la seda.
Muy buena lección.
Sí, eso es.
Pues muchas gracias. Bueno, pues seguimos buscando aquí a gente que ha venido, como decíamos, a comprar los libros. En esta feria que decía, a ver, que no me dejan ya casi ni decir los datos, 17 librerías, hay un 10% de descuento, pero no solo el que venga aquí a los puestos va a conseguir ese 10% de descuento, también en las librerías, en los establecimientos que cada una de estas tiendas tiene, pues también pueden encontrar ahí ese 10% de descuento en toda clase de libros. Y además hay una cosa especial, que es que se puede comprar una rosa por 1,50 € y con ese 1,50 € además se cede y se dona a la Cruz Roja, que es la entidad que se va a llevar ese excedente de dinero por la venta de las rosas en estas carpas que se han instalado aquí en Carlos III. Señora, ¿ha encontrado ya el libro que buscaba?
Sí, he cogido dos libros para mi nieto, que le gusta mucho leer, y sí, me han gustado.
Bueno, hay muy buen ambiente hoy por aquí, ¿verdad?
Hay mucho ambiente y está muy bien la cosa. Los descuentos no son muy grandes, pero bueno.
Bueno, un 10%, vamos a decir que es un buen descuento, ¿eh?
Es un descuento, otras veces no hay nada, así que muy bien, estupendo.
Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a seguir. Mira, ya tenemos ahí a Pablo Abarzuza, el presidente de la Asociación de Libreros, Diego de Haro, y que es quien ha organizado pues esta salida masiva de las librerías al centro de Pamplona. Pablo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, menudo ambientazo tenéis en este momento.
Sí, una maravilla. Ha estado así toda la mañana. Se nota que es la semana de Pascua, pero la verdad que la gente ha acudido desde primera hora de la mañana.
Bueno, yo que he pasado por aquí a eso de las 8:30, 9:15, estabais con las furgonetas, venga a descargar el libro.
Es el momento de estrés. Hay que colocar todo, hay que meter, te das cuenta que ha salido mucho más de lo que cabe, porque eso es normal, y tienes que ir ordenando. Pero bueno, aquí estamos desde esas horas, cara al público, estupendo.
Y lo importante, mucho ambiente, mucha venta también.
También, sí, la gente se acerca, la gente compra. Es el día del libro, hay que comprar un libro, hay que tener libros, y sí, la venta bien.
Bueno, pues nos alegramos que la venta vaya bien. Por cierto, esto podríamos decir que es un poquito ensayo general para la Feria del Libro, que vendrá ya de aquí a un mes más o menos. ¿Ya hay fecha?
Sí, sí, sí. Empieza el último fin de semana de mayo hasta el primero de junio. Sí, bueno, el Día del Libro siempre hay que celebrarlo. Claro. Es el Día Internacional del Libro. Antiguamente en Pamplona, la Feria del Libro alrededor del 23 de abril, pero es una fecha muy mala, todos sabemos lo que puede pasar un 23 de abril.
Que llueva.
Según cuentan, yo entonces no estaba, se decidió cambiar la fecha viendo caer aguanieve, entonces dejamos de hacer el 23 de abril, se pasó a mayo, que son fechas donde en teoría va a hacer mejor tiempo, y se hacían en mayo, pero siempre nos quedaba esa cosa del 23 de abril. Es el Día del Libro, hay que salir a la calle, hay que celebrarlo.
Y la feria ya llegará el mes que viene, y ya os volveréis a salir a la calle y otra vez a hacer el esfuerzo que merezca la pena.
Sí, 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 otra vez a estar ahí todo el día. Es diferente, esta es más intensa, es solo un día, montas el mismo día, estás desde las 8 de la mañana, incluso hay quien viene antes, desde las 7:30 o 7 montando, y a última hora tienes que recoger e irte, o sea que se hace una jornada terrible. La otra es más pausada, son más días, puedes montar con el día anterior, al mediodía cierras para comer, que aquí nos mantenemos en los turnos. Es una cosa diferente, es más larga, más pausada, más tranquila.
Bueno, pues aprovechando que tengo delante de mí a un librero, una recomendación, un libro para una persona adulta y un libro infantil.
Uno solo.
Venga, los que quieras, pero sin pasarte tampoco.
No, a ver, es difícil recomendar un libro así.
Es verdad que tampoco he dicho qué gustos tiene el lector, pero bueno.
Cada persona tiene su libro.
Pues, ¿cuál es el gusto del presidente de los libreros?
Vale, a mí voy a tirar para casa. Leería a autores navarros. Podríamos hablar de uno va a ser olvidarme de muchos, pero cualquiera de ellos, en el género que nos apetezca, vamos a tener grandes escritores y escritores en obra negra, grandes escritores en novela costumbrista, tenemos novela histórica, basada en nuestra tierra. Es que decirte un título me parece que es olvidarme de los demás.
Bueno, pero la recomendación es buena. También hay lectura de Kilómetro Cero.
Claro que sí, y por suerte tenemos últimamente muchos y muchos autores y gente que escribe muy bien y da gusto leerlos.
Pues Pablo Abarzuza, no te quiero molestar más, que vaya muy bien este Día del Libro. Felicidades y feliz Día del Libro para todos.
Pues muy bien, gracias. Y solo invitaros a venir esta tarde a compartir con nosotros la tarde.
Que aguante el tiempo así.
Esperemos que sí.
Muchas gracias, Pablo. Pues ahí dejamos al presidente de los libreros, que ha salido un momentito a atendernos desde el puesto en el que estaba. Y como os contaba, mucho ambiente, buen tiempo, mucha gente comprando libros, mucha gente ojeando portadas y ojeando tapas para ver qué libro le convence más. Y ya lo sabéis, hasta las 9 de la tarde tenéis tiempo para pasaros por aquí, por la avenida de Carlos III, junto a la avenida Roncesvalles y disfrutar del día del libro, en este 23 de abril. Hablando de recomendaciones y de libros, escuchad esta entrevista que le ha hecho nuestro compañero Alberto Araiz desde COPE Estella, porque hay un libro histórico muy interesante.
Aquí, donde los Pirineos besan el cielo y los ríos susurran leyendas, las monedas de Navarra siguen brillando, no solo como metal, sino como memoria imperecedera de un reino y su historia. Tomo prestadas estas palabras del segundo libro del estellés, Ricardo Rosa Rogante, que está aquí con nosotros. Buenos días, Ricardo.
Hola, buenos días, Alberto.
Y enhorabuena. Segunda obra monográfica sobre un tema que te apasiona, como es la moneda de Navarra.
Efectivamente, sí. Me ha animado a hacer esa segunda edición de la moneda de Navarra, que se diferencia de la anterior en la cantidad y en la calidad.
¿Hablamos de monedas de qué periodo histórico?
Bueno, hablamos de monedas de un periodo histórico que abarca desde el siglo III antes de Cristo al XIX después de Cristo. Hay que decir que no es que sean navarras, sino que sean hechas en territorio navarro. Y aquí encontramos monedas que son desde vasconas hasta navarras propiamente dichas.
De la primera obra a esta segunda, las dos exquisitas en cuanto a la edición, ¿qué diferencias hay?
Hay alguna diferencia notable. A pesar de que estén divididas en los mismos apartados, es decir, vascona o ibero-vascona, medieval, Navarra moderna y bajo Navarra, lo que ha ocurrido es que durante este periodo de tiempo he ido conociendo nuevas monedas, o se han ido conociendo y las he aportado a este libro. Para darte una idea, Alberto, el primero se estudiaron casi 1000 y en este casi 1500.
1500 monedas, todas ellas documentadas, fotografiadas, además con una calidad que permite que sea un libro de referencia para futuros estudios, ¿no?
Sí, de hecho, pasa una cosa, el libro anterior, para mi fortuna, y no sé por qué, pues las casas más importantes de subastas de España la toman como referencia y aparecen los números y pone según Ricardo Ross. Y en esta segunda, pues va a ocurrir lo mismo, ¿eh? Porque ya me lo han dicho. O sea que...
¿Sacas a la luz piezas hasta ahora desconocidas, como cuáles?
Sí, salvo piezas míticas, por ejemplo, pues el dinero de Enrique I de Navarra, aquel que su hijo se cayó en el castillo de Estella y se mató, el tebalético, pues hay una única moneda y esa aparece en mi libro. Es de un coleccionista que vive en Pamplona, pero su madre era de Estella.
Fíjate, y hablando de Estella, ya sabes, pecamos a veces de chovinismo, ¿no? Navarra es pequeño, sí, pero ¿qué papel jugó, claro, a lo largo de la historia de la moneda, la ciudad de Lega?
Pues mira, ¿qué ocurre? Que las monedas, digamos, cuando se hicieron hacer en Navarra, en territorio navarro, pues había pues 19 o 20 ciudades o cecas o pueblos emisores, ¿no? Conforme nos vamos acercando al periodo actual, en la Edad Media, pues había únicamente 4 o 5, que eran pues Estella, Tudela, Monreal y seguramente Pamplona, ¿eh? Y nada más, ¿eh? Entonces, en Estella, bueno, está documentado de que aquí existió una ceca. Y concretamente, quien lo documenta o cuando se documenta es en el periodo de Carlos III el Noble. Y pone, hay un texto que dice que se batió moneda en uno de sus palacios de Estella.
Fíjate, ya no especulamos sobre dónde estaba el palacio, ¿verdad?
No, hay tradición oral, es que es en la Casa de la Moneda, que está al final de la Vía de la Rúa, en el lado de Santo Domingo, más allá, sí. Y también pudiera ser que fuera en el Palacio de los Reyes de Navarra, aunque ellos no habitaban allí, habitaban en el castillo.
La moneda de Navarra, desde el punto de vista de la imagen, Ricardo, ha tenido siempre, yo he tenido oportunidad de ojear el libro, no soy experto en la materia, obviamente, y siempre están las cadenas.
No, las cadenas, digo, aparecen en Navarra concretamente el año 1300 y pico, con Carlos III el Noble. O sea, aparece en la portada del libro, lo pongo por ese motivo, que es la primera vez que aparecen las cadenas, porque a pesar de que la tradición también dice que fue Sancho el Fuerte, pues seguramente las sacó, sin duda, ¿no? Pero en la moneda aparece en esa fecha.
Hablamos de monedas que pueden alcanzar unos precios increíbles, ¿no?
Bueno, es que es curioso, porque en Navarra, bueno, hay que decir una cosa muy clara. Primero, Navarra fue un pequeño reino, pero numismáticamente hablando, fue un gran reino. Y es un reino tan importante que fue el reino de España, por supuesto, y de Europa, o uno de los dos o tres reinos, que durante más años ha batido moneda como reino. Concretamente, Navarra batió durante más de 8 siglos consecutivos moneda de Navarra. Me decías...
El precio que alcanza.
Sí, bueno, el precio. Es que es curioso, sí, porque puedes encontrar una moneda de Navarra, no sé, por 20 euros, por decir algo así. Y claro, está el hecho que apareció en los periódicos no hace mucho, de que una moneda de Navarra, concretamente en los 8 escudos de 1600 52 de oro, que hay una única moneda, que esa se pagó en Suiza hace un mes o mes y pico, la broma de 600.000 francos suizos, que traducidos a euros son 650.000, y con los gastos, digamos, que tienen las casas, pues nos vamos a casi 800.000. Es el escudo de ocho, el doblón de ocho escudos más caros de toda España, de todo el imperio español.
Ricardo Ros, que presenta este segundo libro este viernes a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura Fray Diego de Estella. Hay que decir que es una edición limitada, numerada.
Sí, limitada y numerada a 300 ejemplares. La anterior hicimos 630 ejemplares, pero esta, debido a, digamos, al volumen y el precio que pues hemos hecho una edición limitada y numerada. Sí.
Así es. Para aquel que esté muy interesado en el tema, sin duda tiene que hacerse con un ejemplar, pero también acudir a la charla, porque es súper entretenido escuchar a Ricardo Ros, que es un manantial de sabiduría sobre este tema.
Bueno, pues muchas gracias. Es un ladrillo, o sea, para que le guste la gozara. El que no le guste, pues es un ladrillo, yo lo entiendo.
Ricardo Ros, un placer, muchísimas gracias. El tiempo en la radio siempre limitado.
Venga, muchas gracias, Alberto.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Y ahora, a por Europa. Después de conseguir la permanencia, los rojillos pueden aspirar a ser equipo europeo si doblegan a Caparrós, que vuelve al Sadar. Vive en COPE más Pamplona, en la web cope.es/Pamplona y las aplicaciones móviles en Osasuna, Sevilla. Este jueves, desde las 6:30 de la tarde, tiempo de juego navarro, con el Consejo de Sabios. Osasuna, Sevilla, en COPE más Pamplona. Oh, mama,
mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Es miércoles y, como siempre hacemos los miércoles, hablamos de economía. Hoy lo hacemos con Carlos Medrano, profesor de economía. Muy buenas tardes, Carlos, ¿qué tal?
Buenas tardes, Fermín, muy bien, ¿y tú?
Pues bien también, inquieto por saber qué me vas a contar hoy, porque hemos preparado el tema de invertir en inmobiliaria, invertir en una casa de playa. Estamos en un periodo vacacional, alguno ya lo habrá terminado, otro seguirá en él, pero quiero saber qué me cuentas. ¿Es buen momento, es mal momento, es oportuno, no es oportuno? Bueno, empieza por donde quieras, Carlos.
Sí, pues mira, Fermín, yo te lo propuse porque ahora mismo estoy en Denia mirando por la ventana el solito que hay aquí.
Ah.
Y todavía no mira el tiempo de Pamplona, digo, ahí, porque subo ahora, voy a Pamplona, o sea que... Entonces, claro, pues ahora en Semana Santa le vemos a la gente en Instagram, la playita, ¿sabes, no? Entonces, el ambientito de sol, jo, y si, oye, cachis la mano, nos vamos a ir de ese apartamento... Y fíjate, ¿y si compramos un apartamento, no? ¿Es una buena inversión? No, pues malísima. Hay quien dice, es un capricho muy caro, vas siempre al mismo sitio de vacaciones. Hay gente que, bueno, nosotros como somos economistas, ya sabes que al final lo llevamos todo, pues un poco a la parte económica. Oye, ¿es rentable o no es rentable
esa
esto?
Es porque la pregunta. Al
final, nosotros como economistas, pues tenemos esa tendencia, ¿no? Entonces, oye, ¿ventajas? Pues claro, ventajas obviamente tiene, ¿no? Si yo, por ejemplo, compré en Denia el año 19, y pues hasta me ha ido muy bien, la verdad que me ha ido muy bien, claro, pero después de visto todos listos, ¿eh? Y ahora qué, bueno, esa es otra, ¿no? Las ventajas, bueno, pues fíjate, pues puedes usarlo tú, ¿eh? Puedes ahorrar en hoteles, tienes tu propio espacio con tus cosas y la tostadora que te gusta a ti, ¿no? Y luego, bueno, pues lo puedes alquilar en verano y ganar un dinero extra, que de ahí viene esa rentabilidad que he comentado, ¿no? Pero es que además hay dos rentabilidades, la que todo el mundo ve, bueno, la vemos todos, ¿no? Pero una es la que tienes que hacer de cuánto puedo ingresar en verano, y también hay otra rentabilidad, lógicamente menos los gastos e impuestos, no nos olvidemos. Uh-huh. Y luego la segunda, que es, oye, los pisos, claro, yo compré el año 19, aquí más que se ha duplicado, está todo muy loco, los precios están muy locos, ¿no? Que eso es una pega a la hora de calcularlo hoy, porque decimos, claro... cuidado, yo me hago la Excel y a la Excel la puedes mentir poniéndole cosas, tenemos que ser objetivos, ¿no? en el sentido de que, claro, con los precios actuales, pues por la rentabilidad, está muy, muy escasita, ¿vale? Entonces, claro, inconvenientes, bueno, también hay que aportar dinero inicial, porque la gente ya ahorra. Pues bueno, yo creo que gente de igual de mi generación sí, ¿no? Pero más los jóvenes no sé si se ahorran tanto, ¿no? ¿Te vas a meter en hipoteca o tienes el dinero? Hombre, yo también como educación financiera creo que es un momento interesante por el precio de las hipotecas. Lógicamente siempre hablamos de educación financiera y no asesoramiento, Fermín. Porque no sé qué luego me diga uno, oye, yo me metí. Bueno, oiga usted me ha escuchado, yo qué sé usted lo que tiene, claro. Las hipotecas que tiene y lo que tiene usted, ¿no? Cada uno tiene que verlo, ¿no? Pero claro, a los gastos hay que incluir el IBI, ¿no? A la comunidad, los gastos de mantenimiento, compramos un piso muy barato porque es muy viejo y hay que cambiar el tejado. Otras, pues no contábamos con el tejado. Ahí va, ¿no? Porque, claro, hostia, sale muy bien, ¿no? Los seguros, la luz, el agua, todo, ¿no? Entonces, si no lo usas también lo pagas todo esto, ¿no? Y luego también hay que tener en cuenta la temporada baja en los ingresos. No me pongas que vas a alquilarlo todos los meses, claro. Porque va a haber meses que no lo vas a alquilar, ¿no? Y la parte del trabajo, que es alquilar el turístico, implica que lo tienes que anunciar, que ahora hay muchas facilidades, no tienes Booking, tienes Airbnb, son plataformas que te lo van a facilitar, pero es que luego la gente llega, oye, que vamos a llegar a las 11 de la noche, ¿quién me va a dar la llave? Ostras, ¿qué hacemos ahora tú?
Sí.
Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Uh-huh. Entonces, a la hora de invertir ahora, hombre, pues hay que ver cómo está el Banco Central Europeo, ¿no? Que lo que está haciendo es bajando los tipos, como hemos visto. Para los inversores en hipotecas es buena noticia, aunque algunos bancos todavía no han trasladado las bajas al cliente, pero sí que va a haber tipos bajos y va a haber hipotecas a precios bajos. Con lo cual, cuando hay dinero cercano a gratis, recuerdo a nuestros oyentes que el tipo de interés es el precio del dinero. Sí. Luego, el dinero está barato, luego la gente se va a endeudar, no solo en casas, también se endeudan en coches, y no solo coches, digamos, nuevos, sino también en coches de segunda mano. Es decir, todo lo que son bienes de inversión se encarecen, porque los precios baratos, que es el tipo de interés del dinero, provocan que invirtamos más, ¿no? Entonces, sin querer ser adivino, aunque todos los días acabamos somos un poco adivinos, porque especulamos en el sentido de que va a ser lo que venga en el futuro, pues lo más probable es que esa bajada de tipos provoque todavía más subidas de precio de la vivienda, porque habrá más gente que al precio de la cuota pues se animen, ¿no? Siempre teniendo en cuenta... Sí, perdón, Fermín.
No, te iba a preguntar cuál es la diferencia entre... porque hablabas ahora de sacarle una rentabilidad a través del alquiler, que parece lo más lógico, pero claro, si vamos descontando lo que comentabas, temporada baja, donde seguramente no vas a alquilar el piso o lo vas a hacer a precios bastante más bajos. Seguramente algún familiar te pedirá el piso en temporada alta, con lo cual, cuando más podrías cobrar, tienes 15 días ahí que tienes metido al cuñado y a la familia y no puedes alquilarlo. Claro, ¿cuál es la diferencia? Diferencia en rentabilidad, es decir, cuánto puedes ganar con un piso de ciudad, digamos, con un piso que alquilas normalmente y permanentemente durante los 12 meses, con un piso que puedes alquilar, pues vamos a poner que en el mejor de los casos, 3 meses al año, 4 meses al año, con un poquito de suerte. ¿Qué prima? Que esos 4 meses, aunque son menos meses, los precios se disparan y lo puedes alquilar a un precio muy elevado. Mira, o dependerá de la zona, ¿no? Donde estés.
Lo sí que tú ya estás pensando, Fermín, que cuando tú vas a alquilar una semana tu apartamento en Denia, te cuesta casi 1.000 euros, o sin el casi.
Sí.
Una semana. Y dices, coño, una semana tú, claro, pero son las 4 semanas de agosto y 2 de julio, luego las otras ya bajan, ¿no?
Claro.
Entonces, a nivel de rentabilidad, lo más rentable es comprar un piso más o menos pequeño en una zona de gente trabajadora. Una zona en un barrio de gente trabajadora, son pisos más baratos, con lo cual en la rentabilidad, recordemos a nuestros oyentes que la rentabilidad tiene numerador y denominador. Numerador pones lo que obtienes, denominador lo que te ha costado. Entonces, ¿por qué me gustan los pisos en las zonas, digamos así, obreras o gente trabajadora? Pues que eran mis padres, por ejemplo, ¿no? Que tienen más lejos. Pues porque son gente currela, son gente pagadora y porque además es más barata esa zona que otras. ¿Me explico? El piso caro es más difícil obtener una rentabilidad, porque tú en Pamplona es difícil encontrar, yo creo que imposible, un alquiler por menos de 750 euros.
A día de hoy, desde luego.
Yo creo que no se puede, ¿eh? Me lo haríamos ahora a ver, pero yo creo que será todo cerca de 800 o más. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tú, en un piso, en un barrio, que no vamos a decir ninguno para que nadie se sienta un poco así, pero bueno, un barrio obrero, tú lo alquilas por 800 euros y en un barrio, digamos así, pijo, un piso de las mismas características no lo vas a alquilar por 1.600. No va a ser el doble, aunque el precio puede ser más del doble. ¿Me estoy explicando?
Sí, sí.
Con lo cual estamos, volvemos a la rentabilidad. Rentabilidad, numerador, lo que obtengo, denominador, lo que me cuesta, ¿vale? ¿Qué pasa con las zonas turísticas? Que la rentabilidad es inferior por lo que comentas. Solo es en verano. Pero claro, es que resulta, pues que tengo que reconocer que yo lo alquilo en julio y agosto, el apartamento este de Denia, que a la familia les he dicho que es un negocio. Y además es verdad, ten en cuenta que yo, en mi caso personal, yo no había estado nunca en Denia. Y lo compré para alquilarlo porque vi que era una oportunidad como, bueno, pues por una inversión, ¿no? Pero a lo que voy, yo a la familia he dicho, oye, yo en julio y agosto lo tengo alquilado. El resto del año, cuando queráis. A mí igual me da. Oye, tomo las llaves, las llevo en el coche, además. Alguno me está ahora oyendo. Oye, Carlos, déjame las llaves. Y alguno ha venido. Pero la familia que tenga que... A ver, que es mi negocio. Es como tú dices, oye, pongo un negocio. Como decía, yo tenía uno que ya murió, que puso una tienda de deportes. Y decíamos, oye, joder, nos harás un descuento las zapatillas, ¿no? Y dice, oye, la tienda la he puesto para hacer un negocio yo, no para que hagáis negocio mis amigos, ¿no? Decía aquel, que ya en paz descanse aquel Pedro. Pero bueno, la cuestión, que como decías, no es tanta rentabilidad, pero a ver, yo estoy ahora en Semana Santa, me voy a ir en la última semana de junio, iré la primera de septiembre, el Puente del Pilar me encanta. Porque el Puente del Pilar te bañas en todo y estás aquí de cine. Luego lo malo es la vuelta, ¿no? Porque ya sabes, como la película aquella de los ocho apellidos vascos, ¿no? Mordor, o como decían aquellos.
Sí, sí.
Llegaba
sí,
a dos hermanas, pues claro, cuando subes a Pamplona, mi coche y lo más pasas el perdón o. Pues no, ya estamos allá. Bueno, entonces, volviendo a lo nuestro, que también hay que tener en cuenta como economistas, no solamente la rentabilidad económica, sino también el ahorro en vacaciones. Y aquellos que dicen, oye, pero. ¿Te ligas mucho a ir todos los años? Por ejemplo, en mi caso, a Denia, ¿no? Y bueno, te ligas o no te ligas, porque yo en julio y agosto pues lo tengo alquilado, y pues igual me voy a otro lado yo, ¿no?
Claro.
Entonces, momento bueno ahora, como te decía, pues yo creo que los pisos han subido mucho de precio, eso implica que la rentabilidad, el denominador se nos pone más feo, porque el denominador ya sabes que siempre va a restar a la hora de calcular rentabilidad. La tendencia, yo creo, si nadie lo impide, va a ser subida de precios, con lo cual vas a tener la rentabilidad, como decía yo, de lo que es el alquiler en verano, no es una gran rentabilidad comparada con la que es máxima, ¿no? Que sería ese piso en barrio obrero que lo puedes alquilar muy bien. No es tan alta, pero ¿cuánto vale tres semanitas al año de vacaciones, entre comillas, gratis? ¿No? Porque al final tú tienes un piso que se te está pagando con los ingresos de verano, pagan todos los gastos, te da una pequeña rentabilidad. Ya ves que yo soy muy proclive porque me ha salido muy bien, ¿eh? Atención, oyente, yo compré en el año 19, ¿eh? Cuidado.
Claro, en estos seis años ya te digo yo que han subido mucho los precios de
es que están más del doble. Yo, mi vecino vendió, me lo ofreció a mí el primero y dije, yo, perdona, Manolo, es muchísimo, pero lo ha vendido. Digo, pues la gente está loca. Es un poco, la palabra burbuja, no vamos a decir la palabra burbuja, ¿por qué? Porque es que no hay oferta. El problema que tenemos en la vivienda actualmente, que un día podíamos hablar, es que hay más demanda que oferta. España recibe 500.000 inmigrantes al año. Niños no nacen, ¿eh? Ten en cuenta que niños estamos extinguiéndonos lentamente, ¿no? Pero en 50 años nacen la mitad de niños que nacían y de 2005 a hoy, esto lo leí ayer, de 2005 a hoy nacen un 30% menos de niños. Pero, claro, por otra parte vienen 500.000 inmigrantes que en algún sitio tienen que vivir. Entonces tenemos una necesidad entre eso, los nuevos hogares que se generan de aproximadamente 200.000 viviendas al año en España, 200.000 nuevas viviendas, porque hace falta también la gente que se divorcia, solteros, gente viuda. Bueno, pues de las 200.000 se construyen 90.000, es decir, que estamos por debajo de la mitad de la necesidad. Es decir, cualquier mercado en el cual la oferta no llega a la mitad de la demanda, van a subir los precios. ¿Por qué? Porque coño, pues no hay. Entonces, ese es un problema que tenemos, que eso, si quieres un día, podríamos hablar del tema de la vivienda. Pero volviendo a nuestro negociete, claro, está el tema de que también se puede subcontratar todo lo que es la gestión de tu piso de verano, ¿no?
Bueno, y hay gente que tienes unos gastos te cobran también, dinero. Claro, claro.
Lógicamente, hay que contar que se van a quedar una parte importante, que puede ser un 30% del ingreso incluso, ¿no? Pero, al final, tú se reduce todo a que veas cuánto te sale. Y digas, bueno, pues me interesa, no me interesa.
Y la compra entre varios, entre dos familias o tres familias, que a veces se ha planteado. ¿Eso conlleva más problemas? ¿Menos rentabilidad, pues, evidentemente? Hombre, ¿o qué?
Yo te diré que a la hora de la compra da todo mucha alegría, porque además puedes permitirte algo, pero yo te diría una cosa, fíjate, en Prevengan yo me buscaría un buen abogado para hacer un acuerdo de venta en caso de problemas. fíjate lo que, pero Carlos, sí, estoy antes de comprar, estoy hablando, ¿eh?
Sí,
pero
sí.
Carlos, ¿entonces vas a hacerlo antes de comprar? Obviamente, cuando nos queremos mucho y estamos ilusionadísimos, hay que hacer un documento que diga, en caso de que yo me quiera ir, ¿cómo se parte esto? O te quieras ir tú, porque al final las cosas pasan, claro. La gente se divorcia y luego resulta que tiene un chorbo y fíjate el chorbo este, pues vaya, porque es un chulo y además fuma y no sé qué y tal, ¿no? Entonces, todas esas cosas. Esa es mi recomendación. Oye, antes de eso, la salida, ¿eh? Barreras de salida, porque yo me piro, ¿eh? Me dais a mí el X o el Y o lo que sea. A ver, esto es como la empresa familiar, qué bonito desde fuera, ¿no? Pero luego ves Falcon Crest, ¿te acuerdas de Falcon Crest?
Sí, y los viñedos.
¿Te acuerdas? La Ángela Chanin. ¿Te acuerdas?
Sí, sí, perfectamente.
Y dices, joder, qué maravilla, qué pedazo de coches, la gente que los ve de fuera, pero luego dentro, un infierno. Madre de Dios, ¿esto qué es? Entonces, bueno, pues esos son temas, como digo, que la familia, pues bueno, pues yo ya digo, mi recomendación, búscate un abogado, preparar un contrato de salida. Y si hay movida, pues mira, oye, que no voy a ir más, que a Denia me gusta y a Mireia, yo si quiero me alquilo algo. Me dais mi parte y me piro, ¿no? Pues... Entonces, bueno, hay que tener en cuenta también, Fermín, los impuestos, ¿eh? Que claro. No sé si los hemos comentado.
Sí, hemos comentado al principio que evidentemente, ¿no? Si cobras un alquiler te van a llevar una parte de los impuestos, eso está claro.
Más te diré. El año pasado nos hizo una inspección, una inspectora de Hacienda vino a toda mi urbanización pegando puerta por puerta con un papelito en la mano. Y nos hizo inspección a todos, tú.
Bueno.
¿Qué dices? ¿Pero cómo? Lo que estás oyendo.
Bueno, por lo menos
cierto,
dices, pues
sí es cierto.
Hacienda hace inspecciones.
Nos pegó en la puerta a las 3 de la tarde, Fermín.
Por eso.
Hola, buenas tardes. Estamos comiendo, ¿sí? ¿Quiere tomar
un poquito de paella con nosotros?
No, por eso hay que tenerlo todos los papelitos bien preparados. Mire usted, oye, mira, pues aquí está lo que hemos alquilado, tal. Oye, no hay problema, pero me consta que hubo por gente, obviamente, que no lo declara y luego, pues claro, pues vienen los problemitas, ¿no?
Pues claro. Hoy hemos hablado de por qué invertir en una casa de playa con el economista Carlos Medrano, que, por cierto, como siempre, recomendamos su página web, carlosmedranosola.com. Carlos, nos escuchamos en unos días y seguimos hablando de economía, ¿vale?
Genial, Fermín. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Y ahora, a por Europa. Después de conseguir la permanencia, los rojillos pueden aspirar a ser equipo europeo si doblegan a Caparrós, que vuelve al Sadar. Vive en COPE más Pamplona, en la web cope.es/Pamplona y las aplicaciones móviles el Osasuna Sevilla. Este jueves, desde las 6:30 de la tarde, tiempo de juego navarro con el Consejo de Sabios. Osasuna Sevilla en COPE más Pamplona.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y a esta hora vamos a estar informados y vamos a hablar de ciencia con nuestro doctor en física, Joaquín Sevilla. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Hoy vamos a conocer a un personaje, bueno, si, con licencia, le voy a llamar personaje, que es Andrew Wakefield, que estableció la base para una nueva oleada de rechazo hacia la vacunación. ¿Quién es este Andrew? Porque es de fiar.
Pues es un personaje terrible que en algunos sitios se le titula como el peor científico de la historia.
Toma ya.
Y desde luego de la historia reciente, sin duda. Bueno, es un señor que tiene ahora mismo 66 años, que estudió medicina, o sea, fue hijo de una inglés, de una familia bien, que estudió medicina y, bueno... Estudió pediatría y en un momento dado al comienzo de su carrera, en el año 80 y algo, hizo un estudio y publicó un artículo en el que se relacionaba la vacuna triple vírica, o sea, que protege del sarampión y otras dos enfermedades víricas a los niños, con un síndrome gástrico que él estaba estudiando, porque su especialidad dentro de la pediatría tenía que ver con cuestiones gástricas, y con el autismo. Fue el punto de partida de esa idea, y en el año 1998 es cuando publicó el artículo ese. Lo tengo ahora aquí delante. Y bueno, pues esto generó, pues de momento, mucha sorpresa. Y entonces, como era un resultado tan sorprendente, pues claro, muchos científicos se pusieron a intentar averiguar, sacar más detalles, ver cuál de las tres de las vacunas era la que, ¿no?, en la triple vírica podía producir ese asunto, cuál era la causa. Pero a medida que iban profundizando en los estudios, lo que descubrían es que nada de eso parecía cierto. No conseguían reproducir los mismos resultados. Se fue estudiando más y más, porque una de las cosas que se saca de este estudio y de muchos otros parecidos es que es mucho más fácil inventarse una mentira que desmentirla.
Bueno.
O sea, lanzar bulos es mucho más fácil que desmentirla.
Sí. En la sociedad actual, y estamos ahora mismo en un medio de comunicación, sabemos bien de que cuesta más levantar una mentira que una verdad.
Entonces, una también montada, que parecía un estudio bien hecho, a nadie se le ocurrió que se lo había inventado completamente, o peor, que inventado, porque incluso había tratado no éticamente a niños con autismo y a personas que sí que tenían problemas, pero no había hecho el estudio como era, sino que se había inventado los resultados, básicamente. De hecho, 10 años después, el artículo ese fue retirado, y un par de años después de la retirada del artículo, fue directamente, se le suspendió la licencia de médico, o sea, fue expulsado de la carrera. O sea, desde entonces no puede ejercer como médico, porque se consideró que había cometido un montón de faltas graves a la ética profesional. Uh-huh. Y desde luego a la científica. Pero
¿Y qué había de cierto, perdona, Joaquín, en que pudo haber recibido dinero de abogados para realizar estos estudios evidentemente falsos, y luego esos abogados de hacer demandas legales contra fabricantes de vacunas?
Claro. Es que lo que uno se pregunta cuando aparecen casos de estos, ¿no? En este caso, pues de una falsedad científica absoluta, es qué puede mover a una persona a un comportamiento de este tipo. Entonces, bueno, en la historia, o sea, este es un está bastante estudiado, pero este caso parece claro que es un puro interés malvado, o sea, que es casi un malvado de película. Por un lado, efectivamente, o sea, eran todo intereses económicos. Por un lado, había unos abogados interesados en poner demandas a las empresas de las vacunas para sacar dinero de ahí, basándose en estos supuestos efectos. Pero por otro lado, también un investigador que lo acabó publicando entre el 2004 y el 2007, Brian Deer, en el Sunday Times, demostró que era titular de una patente de una vacuna alternativa contra el sarampión. O sea, que él mismo, digamos, por un lado estaba desacreditando la vacuna existente para poner demandas, o sea, intentar sacar dinero de poner demandas a esas empresas, pero luego una vacuna alternativa que tenía él y un sistema de diagnóstico del nuevo síndrome que se había inventado y todas estas cuestiones. Como fue todo muy burdo y se descubrió que era todo mentira, estas cosas no fueron adelante y no ganó ese dinero. Pero ojalá la historia hubiera acabado con eso, porque como el asunto salió del mundo científico y se volvió muy mediático, hay mucha gente que tuvo dudas. Dice, bueno, pues yo al final no sé a quién creer. Este dice una cosa, los otros, la ciencia oficial, ¿no?, entre comillas, dicen que tal, pues yo ahora dudo. Y la duda, pues lo que ha hecho es disminuir la cobertura vacunal. O sea, que mucha gente decide no utilizar esa vacuna, disminuir la cobertura vacunal, y enfermedades que estaban prácticamente erradicadas, en concreto el sarampión, pues que vuelvan a tener apariciones, ¿no? Disminuye la cobertura vacunal y enfermedades casi erradicadas pues vuelvan a aparecer.
Y esas dudas, de la misma o de otra manera, es las que pudieron reaparecer en el año 20 y 21 cuando se crearon las vacunas anticovid. Eso que había inoculado este científico hace ya unos cuantos años, ¿reapareció de alguna manera en mucha gente que, claro, le tuvo miedo a las vacunas del COVID?
Exacto. En realidad, la vacunación es un proceso que siempre ha tenido detractores. O sea, tampoco nos vamos a engañar, no es el que haya inventado el que una vacuna de cierto respeto, lo cual es normal también, porque una vacuna es algo que se pone a personas sanas, porque es para prevenir la enfermedad, pero en el momento de ponértela, pues son personas sanas. Entonces, bueno, tiene sus más y sus menos, pero desde luego se ha demostrado con mucho que es inmensamente más beneficioso ponérselo que no. Y lo que hizo es generar una oleada de antivacunismo que, como digo, existe desde finales del 19, ¿no?, cuando aparecen las primeras vacunas, pero en porcentajes, por decir así, mínimos, y Wakefield, su invento este de la relación con el autismo, lo que hizo es aumentar la proporción de personas antivacunas, que luego desde entonces no ha hecho sino seguir aumentando, y la COVID pues generó un nuevo aumento de esa, porque una vez que entra uno en dudas y empieza a tener preocupaciones, pues ya no sabes de quién fiarte, puedes dudar de cualquier cosa, y como en el fondo no hacer esto no ves el perjuicio de manera inmediata, pues digamos que es un el antivacunismo es muy barato.
Y porque Wakefield tuvo, creó escuela, podemos decirlo así, tuvo luego seguidores. El peor científico del mundo tuvo luego imitadores que quisieron también lucrarse de alguna manera con estas mentiras tan flagrantes o parecidas.
A ver, hay personajes del movimiento, o sea, el movimiento antivacunas se ha convertido en un movimiento, en realidad, en los últimos años, mucho más un movimiento político que científico, realmente. Sí. Precisamente el problema de este señor es que jugaba desde el terreno de los científicos, y de hecho antes de publicar este artículo tenía un cierto prestigio y se había dedicado, ¿no?, había ejercido como médico correctamente, digamos. El movimiento antivacunas y contrario a la medicina estándar, a la medicina de verdad, la que funciona, normalmente está habitado por personajes que es que no producen mucho respeto, ¿no? Se desacreditan casi solos. Entonces sí que hay científicos con prestigio que caigan en esta cuestión, pues realmente, afortunadamente, pues no.
Los menos, por suerte, los menos. Joaquín Sevilla, doctor en física, muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana, como siempre, con historias interesantes y apasionantes. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ahí estaremos.
Van a dar las 2 menos 10, tenemos casi 16 grados en Pamplona, 15 en La Sacana, 17 en Estella, 16 en Tafalla, y en Tudela casi ya alcanzan los 20 grados. Seguimos en COPE más Pamplona, te seguimos contando noticias, información, historias, bueno, de todo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
La próxima semana celebraremos el 1 de mayo, ese festivo en el que se conmemora el Día del Trabajo, y ya vamos conociendo los primeros eslóganes que los sindicatos van a utilizar para ese día. El que han escogido UGT y Comisiones Obreras dice así: proteger lo conquistado, ganar el futuro. Ambos sindicatos dicen que convocan a la ciudadanía navarra a manifestarse en el Día Internacional del Trabajo para visibilizar que la clase trabajadora está en pie, que no se resigna y que exige derechos, dignidad y futuro. Así nos lo ha contado Lorenzo Ríos, de UGT, que insiste en seguir avanzando en la igualdad y en reducir la siniestralidad laboral en Navarra.
creemos que es necesario que la ley de prevención de riesgos laborales debe de revisarse con profundidad y establecer ese deber de prevenir frente a los riesgos laborales y trabajar para evitar que ningún trabajador pierda la vida en el trabajo.
Insisten en que este 1 de mayo habrá que movilizarse más que nunca por las amenazas globales de, por ejemplo, la ultraderecha o las políticas comerciales de Trump. Pilar Arriaga, de Comisiones Obreras.
Hacemos un llamamiento urgente a toda la sociedad navarra para que se manifieste con nosotros en este 1 de mayo tan importante para defender los derechos sociales y laborales. Ahora más que nunca es necesario proteger lo conquistado.
Manifestación que saldrá el próximo día 1 de mayo, la convocada por UGT y Comisiones Obreras, desde la sede de ambos sindicatos, que está situada en la avenida de Zaragoza de Pamplona. Soy Fermín Las Peñas, recibe un saludo en nombre de todo el equipo de COPE Navarra que te está informando y entreteniendo a lo largo de toda la mañana. Te contamos otras noticias, como por ejemplo la de un joven ganadero de Almandoz que se ha adherido al Consejo Europeo de los Jóvenes Agricultores, un sector, el del agro navarro, el de todo el agro europeo, al que hemos visto durante los últimos meses en pie de guerra. Bueno, pues ahora tienen la oportunidad, este joven ganadero de Almandoz en Baztán, de llevar la voz de su generación al centro de Europa, a Bruselas.
Yo creo que prácticamente nadie o muy pocos saben lo que va a pasar. Entonces, bueno, creo que toca esperar un poco, estar al loro, estar alerta y seguir trabajando, pero eso, hasta ver un poco cómo queda todo, pues no se sabe realmente lo que va a pasar y qué puede suponer al sector primario.
Un sector primario que tiene muchas demandas, muchas de ellas dirigidas a Europa, como vimos cuando se organizaron aquellas tractoradas que colapsaron las principales vías de Navarra y también las principales calles de las ciudades. Así que Pello Sarretea considera que es importante estar en Bruselas.
Bueno, yo creo que es muy importante porque al final la mayoría o el gordo de las decisiones en cuanto a ganadería y agricultura, ya sea por normativas o por la misma PAC, se toman en Europa, a través del Parlamento Europeo o a través de la Comisión de Agricultura.
Y te contamos, al hilo del fallecimiento del Papa Francisco, que se produjo el pasado lunes, que estamos hablando con muchas personas en COPE Navarra que lo han conocido bien o incluso que han tenido algún encuentro esporádico con él, pero que sin duda les marcó. Uno de ellos es el profesor de Teología de la Universidad de Navarra y gran conocedor de la obra intelectual del pontífice, Ramiro Pellitero, que ha dicho que Francisco acogió en la Iglesia a todos.
Yo suelo usar la imagen, esos últimos tiempos he usado mucho la imagen del abrazo de la colonata de Bernini, que estos días estáis viendo, porque es como un abrazo que sale del Vaticano, ¿no? Y que abraza a toda la gente que quiera ser abrazada, ¿no? Pues el Papa Francisco, todo lo que ha hecho desde su minuto uno, ha sido abrazar a la gente, ¿no?
Ayer, por ejemplo, les contábamos que un grupo de navarros le entregó al sumo pontífice una figura de San Fermín y un pañuelo rojo tan típico de nuestras fiestas. Pues hoy hemos estado con Javier Trigo, que escribió el libro Dioses deportista y que tuvo la oportunidad de entregárselo al Santo Padre en Roma en un congreso al que había acudido. Esta fue su experiencia.
Bien, pues muchas gracias, porque cuando le dije el título me dice, se ve que usted tiene mucha imaginación, ¿no? Dios es deportista, ¿no? Y digo, pues Santidad, parte de las cosas que salen en este libro las he recogido de sus discursos. Ah, bueno, interesante y tal. Entonces, bueno, pues nada, fue un momento muy, muy, muy bonito.
Y es que el propio Papa Francisco escribió en varias ocasiones comparaciones entre el deporte o el fútbol, más concretamente, con el cristianismo. Dijo que comparten valores como el trabajo en equipo, el esfuerzo o el espíritu ganador. Trabajo en equipo o sobre todo esfuerzo el que realizan día a día los peregrinos que acuden a Santiago. Actualmente estamos viviendo casi una avalancha de peregrinos internacionales. La temporada más alta llegará en el mes de mayo, pero ya en estos finales de abril
se está viendo que en todos los albergues hay muchísima gente, como nos confirma Marisol Goicoa desde la Colegiata de Roncesvalles.
Es temporada alta, ahora abril y mayo se han convertido en el antiguo julio, agosto, entonces la gran mayoría son extranjeros, menos los pocos días de Semana Santa que ha habido algo más de español, lo demás son todo extranjeros. Y hemos tenido varios días de overbooking, hemos tenido que enviar peregrinos, bueno, primero aquí a Roncesvalles, a los alojamientos de Roncesvalles, y después a Burguete, a Espinal, alguno ha tenido que bajar a Zubí y alguno incluso ha tenido que pasar Pamplona.
Como decíamos, temporada alta para el Camino de Santiago en estos meses de abril y mayo, también en junio, en verano. Se espera que baje un poco el número o la afluencia de peregrinos para retomar ya con el comienzo del otoño en septiembre y octubre. Las 2:03, estás en COPE Navarra.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Salud y bienestar. La Ventana Natural.
Colesterol de Fitogreen cuida tu salud cardiovascular. El cilantro te ayuda a mantener un nivel normal de colesterol. Salud y bienestar en cada cápsula. Con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet. Colesterol de Fitogreen. De venta
en La Ventana Natural.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911 0000 o en murprotec.es.
Murprotec.
¿Qué tal el piso?
Súper contenta, pero ando loca con los muebles. Los que veo son como todos o no me va el estilo o la medida no encaja bien y me da rabia desaprovechar espacios.
Hazlos con Muebles Polque. Tienen carpintería propia y los fabrican exactamente a la medida del hueco a tu gusto para que queden perfectos. Te dan un montón de buenas ideas y te sorprenderá el precio. Ve a Muebles Polque.
Una cosa son las ofertas y otra los productos de marca Unide. Esos sí que están comprometidos con tu ahorro. Mira qué precios.
Hasta el 23 de abril, atún claro Unide, al natural o en aceite de girasol, por solo 2,19 euros, el pack de 3 latas de 52 gramos.
Unide. Tan cerca, tan tuyo.
Solera Active, nuevo centro de entrenamiento cognitivo dirigido a la prevención e intervención temprana de los fallos de memoria, valoraciones neurológicas, circuitos de entrenamiento y rehabilitación personalizada a tus gustos. Infórmate en el 848 46 32 33 o en soleraasistencial.es.
Y en deportes, llamamiento el que ha hecho esta mañana Vicente Moreno a la afición rojilla de cara al partido de mañana contra el Sevilla.
Pues ese empuje que nos da el Sadar cada partido, porque va a haber momentos en el partido pues que por el nivel del rival, con independencia de que esté mejor o peor en clasificación, pero un rival con nivel que nos va también a hacer sufrir en el partido de mañana y que vamos a necesitar a nuestra gente, ¿no? Entonces
tenemos que estar todos ahí empujando a Osasuna, a ver si consigue la clasificación europea. Eso sí, lo hará sin Moncayola, porque el jugador navarro se ha lesionado para varias semanas. Sigues en COPE Navarra. A partir de las 3:30 habrá más información deportiva. Sigues en Mediodía en COPE.
Quiero pasar la noche en tu pelo, pues enredar todos tus recuerdos.